revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 148 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Un saludo a todos desde Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. La capital rusa ya recibió la primera nevada, así contundente. Ojalá, pues, permanezca esta nieve que ha cubierto las calles y avenidas de Moscú también. Desde la capital rusa se va a juntar a nosotros Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España se unirá a nosotros también Karen Méndez. Y quien les habla desde una lluviosa Barcelona, Javier Benítez. Ya comenzamos, Víctor, a rememorar cosas que han ocurrido o que se celebran un día como el de hoy.
Con mucho gusto, Javi. El 24 de noviembre de 1859 en Inglaterra se publicó El origen de las especies de Charles Darwin. Recordemos que Darwin fue un naturalista reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra El origen de las especies, con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. También podemos considerar el 24 de noviembre el día de nacimiento de vehículos sobre orugas, ya que ese día, pero en 1904, en Stockton, California, Estados Unidos, se realizó el primer ensayo de un tractor montado sobre orugas. Y por último, Javi, es que no podemos olvidar que el 24 de noviembre de 1991 fallecieron dos músicos rockeros de fama mundial, el vocalista de Queen, Freddie Mercury, y el baterista del grupo Kiss, Eric Carr.
Víctor, seguramente por eso de Darwin es que un día como el de hoy se celebra el Día Mundial de la Evolución. Y algo muy importante, Víctor, se celebra el Día del Vino Argentino, bebida nacional. ¿Te gusta?
¡Ay, qué bien! Sí, sí, cómo no.
Vamos para Argentina, entonces.
Bueno, comenzamos.
Ahí está.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
La Unión Europea, hundida en problemas de toda índole, vuelve a aplicar su fórmula: responsabilizar a los demás de sus propios horrores, y Bielorrusia es su último chivo expiatorio. El humanismo de Occidente, una máscara que se le está cayendo a pedazos. La pandemia deja al desnudo el error del abandono al campo español. España entregó a Marruecos a un activista defensor de la causa saharaui. En Bolivia salieron a marchar en defensa del gobierno de Luis Arce, mientras que la derecha se prepara para nuevas movilizaciones.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La situación en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde se encuentran unos 3.000 migrantes, en su mayoría kurdos, sigue tensa. Además, se agrava por la llegada de las temperaturas bajas y las nevadas. Escuchemos cómo enfoca la situación la cadena Euronews en una de sus crónicas.
La crisis migratoria desatada por Bielorrusia en la frontera polaca está provocando un gran coste humano. Un hombre de 37 años fue enterrado después de que su cuerpo sin vida fuera hallado en el bosque. El inmigrante probablemente murió de hambre y frío. Como parte de su respuesta al desafío bielorruso en su frontera oriental, la Unión Europea incluirá en la lista negra a los operadores de transporte involucrados en la trata de personas.
Como ves, Javi, utilizan el mismo cliché que aprobaron en Europa desde que se formó la situación nada fácil en la frontera bielorruso-polaca a comienzos de este mes de noviembre. La crisis migratoria desatada por Bielorrusia. Es el único enfoque aceptable en Europa. Bielorrusia instrumentaliza la crisis migratoria y la utiliza como un ataque híbrido contra Europa en respuesta a las sanciones occidentales impuestas contra Minsk. Mientras que en realidad las autoridades bielorrusas, junto a la Cruz Roja y voluntarios, hacen todo lo posible para ayudar a los migrantes de aguantar las dificultades que no faltan. Les dan a comer, les entregan ropa y calzado, les prestan asistencia médica. Más de 1.000 migrantes se encuentran alojados en el Centro de Transporte y Logística del Servicio Fronterizo Bielorruso, un recinto de 2.000 metros cuadrados donde las temperaturas se mantienen nivel de 16-20 grados. Y aún así, Bielorrusia tiene toda la culpa por la crisis migratoria que se ha convertido en un dolor de cabeza para toda Europa.
Y no hay nada de extrañar, Víctor, que en el mismo tono se exprese el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, quien una vez más responsabilizó a las autoridades bielorrusas por la crisis migratoria en la frontera con Polonia. Es una crisis creada artificialmente por las autoridades bielorrusas que se aprovecharon de la situación con los migrantes, dijo Borrell al término de su visita a Tayikistán, donde asistió a la 17ª conferencia en formato Unión Europea-Asia Central. Agregó que durante un encuentro de los ministros de Exteriores de los países de Asia Central, se logró un acuerdo con Uzbekistán para suspender los vuelos de Tashkent a Minsk utilizados por migrantes. Borrell destacó la importancia de detener el movimiento artificial de migrantes y devolverlos a sus países usando la persuasión y la diplomacia.
Y los hechos, Javi, muestran que la Unión Europea está dispuesta no solo a usar la persuasión y diplomacia, sino también hacer inversiones en metálico para estimular el retorno de los migrantes a sus países de origen. Destinaremos hasta 3,5 millones de euros como apoyo para los retornos voluntarios de los migrantes de Bielorrusia, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, este martes en la sesión plenaria de Estrasburgo. La funcionaria también propuso un aumento sustancial de la asistencia a Polonia, Lituania y Letonia para asegurar sus fronteras. Proponemos triplicar los fondos actualmente asignados a Letonia, Lituania y Polonia. Estas medidas urgentes deben ayudar a hacer frente a la situación actual, resaltó.
La presidenta de la Comisión Europea también reiteró la postura solidaria de los países comunitarios ante la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, al declarar que no es más que un intento de desestabilizar la Unión Europea mediante la instrumentalización de personas y una explotación de los seres humanos con fines políticos. Asimismo, el organismo propuso crear un nuevo marco legal que permitirá a la Unión Europea adoptar medidas contra los que transportan a los migrantes o facilitan el tráfico o la trata de personas en el territorio del bloque comunitario. La Comisión acusó directamente al gobierno de Bielorrusia de explotar a los que buscan asilo en Europa y denunció que la manipulación de la información es una herramienta clave para engañar a las personas y crear falsas promesas.
Mientras, Javi, según las informaciones que llegan de la capital letona Riga, Polonia, Letonia y Lituania podrían destinar los 200 millones de euros que la Comisión Europea les desembolsó para atender la crisis migratoria a la construcción de un muro a lo largo de la frontera con Bielorrusia, dijo este miércoles a los periodistas el primer ministro letón Kristaps Karins. El primer ministro recordó que la Unión Europea considera la crisis migratoria como un ataque híbrido de Bielorrusia y busca proteger tanto a los países afectados directamente como la frontera exterior común de la Unión y del espacio Schengen.
No obstante, por ahora, Víctor, no queda claro cuándo se transferirán los fondos ni qué importe recibirá cada uno de los países, así como para qué en concreto se asignará el dinero. Lo que sí es cierto es que en los últimos meses Lituania, Letonia y Polonia están denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria en represalia a las sanciones occidentales. Las autoridades bielorrusas rechazan esas acusaciones. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró que Minsk se niega a seguir conteniendo a los migrantes irregulares porque no tiene ni dinero ni fuerzas para hacerlo debido a las sanciones occidentales.
Bueno, Javi, si echamos un vistazo a la situación actual en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, según la Guardia Fronteriza Polaca, los migrantes irregulares continúan con los intentos de violar la frontera. Los grupos de extranjeros agresivos asaltaron la frontera en Dubice, Cherkwene y Mielnik, señala el comunicado de la cartera. La nota añade que los migrantes arrojaron piedras y palos, así como granadas aturdidoras a los militares polacos. Según la Guardia Fronteriza Polaca, durante la pasada jornada se registraron 267 intentos de cruzar ilegalmente la frontera bielorruso-polaca. Se otorgaron 44 órdenes de expulsión de migrantes del territorio de Polonia.
A la crisis migratoria, Víctor, en la frontera bielorruso-polaca reaccionó Ucrania, que también tiene una frontera con Bielorrusia de 1.080 kilómetros. Lanzó una operación especial en su frontera para evitar una posible crisis migratoria, comunicó este miércoles el Servicio Estatal de Fronteras ucraniano. Es otra medida para aumentar la protección y la defensa de la frontera de Ucrania con el fin de prevenir una crisis migratoria y contrarrestar las actividades ilegales, dice el comunicado de la cartera al precisar que la operación se inició la noche del martes.
voces.
Yo creo, Javi, que no podemos pasar por alto el hecho de que en el coro de voces de Occidente que culpan de la crisis migratoria exclusivamente a Bielorrusia, apareció una que también responsabiliza a Polonia. La organización no gubernamental Human Rights Watch publicó este miércoles un informe sobre la crisis migratoria que estalló en la frontera de Polonia con Bielorrusia, en el que acusa a ambos países de las atrocidades que suceden en la zona. La crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia es completamente artificial, innecesaria y requiere una solución inmediata, señala la ONG estadounidense en su informe. Human Rights Watch llamó a los gobiernos de los dos países a tomar medidas apropiadas para resolver el problema y poner fin al sufrimiento humano.
Miles de personas están atrapadas en un limbo desesperado en la frontera de Bielorrusia y Polonia en unas circunstancias que violan sus derechos y ponen sus vidas en peligro, indica el informe. Los agentes polacos repelen a los que intentan cruzar o hacen retroceder a quienes ya han logrado cruzar. Los guardias bielorrusos golpean y detienen a los que regresan del territorio polaco y los fuerzan a volver a Polonia. Sin poder avanzar ni regresar a su país de origen, la gente pasa días y semanas enteras al aire libre, sin albergue ni acceso a los servicios humanitarios básicos, ni siquiera comida y agua, lo que resulta en muertes. Se cuentan 13 casos mortales conocidos hasta el momento de publicar el informe, hipotermia y otras enfermedades y heridas, detalla Human Rights Watch.
Hola, Javi, me parece que están un poco exagerando las cosas. Nadie va a afirmar que los migrantes se encuentran en unas condiciones de hotel de 5 estrellas, pero también es cierto, y ya lo hemos señalado, que las autoridades bielorrusas hacen todo lo posible, o hacen bastante, para minimizar los sufrimientos de los migrantes. Les brindan alimentos, ropa y asistencia médica. Quienes aceptaron estar alojados en el Centro de Transporte y Logística del Servicio Fronterizo de Bielorrusia hasta se animan a cantar. Claro que la situación aún está lejos de ser arreglada, pero para que eso se haya realidad, es preciso que haya el deseo y la disposición de todas las partes involucradas en esta crisis migratoria de cerrar esta página vergonzosa de nuestra realidad.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La Unión Europea se debate en una guerra intestina, pero busca distraer la atención al tratar de endilgar a Rusia cuestiones que son completamente ajenas al país euroasiático y en algunos casos incluso ajenas al propio bloque comunitario. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y comenzamos con cuestiones comerciales que desde Europa se politizan. La empresa energética Moldova Gas pidió al gobierno de Moldavia un préstamo de 74 millones de dólares para pagar el gas ruso suministrado al país por la compañía gasística Gazprom, según declaró el jefe de Moldova Gas, Vadim Sievan. Hemos acudido a la Comisión Nacional de Emergencias, al gobierno, para obtener asistencia en forma de préstamo. Le debemos a Gazprom 1.300 millones de leus moldavos, lo que equivale a unos 74 millones de dólares al cambio actual, según dijo él. Una parte del pago que se le debe, en realidad, que la minuta total asciende a unos 700 millones de dólares, ¿no? La cuestión es que el gobierno de Moldavia aprobará justamente una decisión para aportar fondos a la empresa Moldova Gas para que pague la deuda contraída, ¿no?, con la rusa Gazprom, según declaró el viceprimer ministro Andrei Spinu. Entonces, tenemos la visión de un periódico español, de su corresponsal en Moscú, que dice que el gigante ruso Gazprom amaga con cortar el suministro de gas al país más pobre de Europa. Lo que está diciendo es que hay un ultimátum lanzado por Gazprom para que Moldavia, el país más pobre de Europa, insiste el periodista, pague inmediatamente 60 millones de euros. No son 60, en realidad son 74 los que debe aportar. Dice que la amenaza fue lanzada el lunes y se dieron solamente 48 horas para que los moldavos se pusieran al día con los pagos. La realidad es que son más de 48 horas porque los moldavos conocen esta deuda desde mucho antes y conocen este pago desde mucho antes, cuando incluso se firmó en el pasado mes de octubre el nuevo acuerdo de suministro de gas por 5 años. Y lo que dice el periodista del periódico El ABC dice que el problema es que Gazprom subió inesperadamente los precios, lo que cogió por sorpresa a los dirigentes moldavos. Moldavia, un país pobre, insiste, y con algo más de 2,5 millones de habitantes, recibe el gas ruso a través de Ucrania, que pasa a su vez por la región separatista de Transnistria. Esto tiene una serie de errores, no sabemos si voluntarios o involuntarios, del periodista. La realidad es que, por un lado, lo que va a pagar Moldavia, según su propio viceministro Andrei Spinu, lo que paga en noviembre por el gas ruso son $450 por cada 1,000 metros cúbicos, que está muy por debajo incluso de los más de 1,000 euros por mes que se paga en Europa. Incluso se ha llegado por momentos a casi 2,000 euros por mes. Y también lo que dicen desde Rusia es que los precios del gas dependen del precio del petróleo en los mercados mundiales. Para hablar sobre esta situación y todo lo que implica, estamos junto al doctor en Historia y doctor en Derecho y profesor titular de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Orellia. Profesor, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo está?
Muy buenas, muy bien.
Profesor, bueno, está planteado este tema, ¿no? Hay una deuda que se conoce por parte de Moldavia a Gazprom. Se conocían los plazos también. Entonces, ¿cómo se explican esto de que cogió por sorpresa este aumento del precio cuando en realidad no es tanto si se compara con el resto de Europa? ¿Y cómo se entiende el manejo de las cifras que hay en esta información, profesor?
Hombre, la cuestión desde luego es que algunos de los países, como le pasa a Moldavia, por antiguas relaciones históricas, etcétera, han tenido, bueno, pues unos precios, podemos decir, amigables, porque también es un país a través del cual esos conductos llegan también a la Unión Europea, en torno a Rumanía, y por lo tanto, bueno, pues ahí estaban. Otra circunstancia diferente es que los momentos de crisis económicas que hemos tenido, etcétera, a países como Moldavia le haya afectado, pues, en sus modelos de exportación, etcétera, y por lo tanto ahora esa acumulación y el cambio de precios, desde luego en el aspecto actual, pues han subido los precios, porque también han subido todos los precios de carburantes, de todos los productos energéticos. En cuanto se proceda a realizar una renovación del contrato, pues esto te va al alza, ¿no? El único modo de poderlo evitar, pues es un poco como hacen los chinos, porque tienen esa capacidad, que es firmar un contrato muy a largo plazo que te asegura tener un cliente, que también tiene la consecuencia que te ayuda a estabilizar una facturación casi de forma regular, con un precio más o menos convenido, pero claro, muy a largo plazo, que tú te conviertes en un cliente igual por una década, ¿no? Y por lo tanto, tú puedes tener esa seguridad de tener un suministro, etcétera. Cuando no lo haces de esa manera, por ejemplo, como lo suelen hacer los chinos, tú puedes a corto plazo beneficiarte un poco de esos cambios de precios, pero también tiene la consecuencia que cuando los precios van al alza, también te van a cobrar al alza, ¿no? Y por lo tanto, claro, es como nos pasa a todo el mundo a nivel privado, ¿no? De repente te sube la factura energética y entonces tendrás que saltearlo de alguna forma, ¿no? O intentar, o con una construcción de una central nuclear o lo que fuese, intentar no depender exclusivamente de una fuente de producción en el futuro o lo que sea, que eso ya son actividades más bien políticas, y quizá aquí ya estemos ya subrayando otro tipo de aspectos, y es que muchas veces ciertos ejecutivos políticos, en vez de tener una valoración de estadista muy a largo plazo, la tienen a corto plazo. Y cuando cambian los colores, de repente uno se encuentra un poco con, podemos decir, esta sorpresa que no sorpresa, ¿no? Sino que un ejecutivo nuevo de repente dice, oiga, es que me he encontrado esta patata caliente o este problema que yo hubiera preferido no encontrarme. Es que también los ejecutivos y los partidos políticos de diferente color deberían tener esa visión de estadista para dar esa estabilidad, ¿no? Entonces, poco se puede decir, porque esto más bien es en derecho mercantil, ¿no? No es un tema político. O sea, otro problema diferente es cuando estos problemas saltan, podemos decir, a la política exterior, y se intenta darles sencillamente una argumentación de tipo político, de bloqueo, lo que sea, que imposibilita, por lo tanto, cualquier diálogo o cualquier tipo de solución muy a largo plazo para resolver, desde luego, un problema que es meramente de derecho derecho mercantil, no de política internacional.
Hay otra cuestión, otro frente abierto en Europa, profe, porque la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, mantiene un contacto bastante fluido con los líderes de la Eurocámara y estos llevan semanas pidiéndole que tome medidas ya contra Polonia por su deriva autoritaria y su ataque a la independencia judicial y Hungría por la extendida corrupción que pone en riesgo los fondos europeos, activando el mecanismo de condicionalidad que podría provocar la congelación de miles de millones de euros para Varsovia y Budapest. Pero este martes, para enfado de muchos destacados eurodiputados, von der Leyen no ha hecho una sola mención a la situación del Estado de Derecho en ambos países y se ha centrado todo su discurso ante el Pleno de la Eurocámara en la crisis en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Una crisis que, a propósito de eso, el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, responsabilizó a las autoridades bielorrusas por la crisis migratoria en la frontera, precisamente. Dijo, es una crisis creada artificialmente por las autoridades bielorrusas. Y por otro lado, hay una opinión que se contrapone a esta, que es la del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien dice que la actual crisis migratoria se debe a la política de Occidente con respecto a los países de Oriente Medio y África del Norte. ¿Cuál de estas dos posturas a usted le parece que se acerca más a la realidad?
No cabe duda que aquí tenemos dos problemas graves. O sea, por un lado, la crisis de los inmigrantes, que desde luego no es la primera vez. O sea, hay muchos países periféricos que la están utilizando, o Marruecos, o Turquía, o que en este caso, pues Bielorrusia haya podido abrir un poco la ventana para facilitar un poco esas circunstancias. Desde luego, ha levantado un tema nuevo y un tema que ha sido muy bien aprovechado y que viene bien a algunas autoridades europeas para ocultar una profunda crisis que está en la actualidad dentro de la Unión Europea. Y es la crisis profunda que tiene la Unión Europea con el grupo de Visegrado, principalmente con Polonia y Hungría. Y no tanto los aspectos en los cuales se materializa de Estado de Derecho, porque esos problemas, desde luego, los podemos encontrar incluso en otros países. Tenemos en cuenta que Holanda y Francia votaron no a la Constitución Europea y aquí no ha pasado absolutamente nada, sino que esencialmente son países que defienden principalmente las raíces propias por las cuales se fundó el Tratado de Roma, que es, desde luego, una sociedad, una Europa basada en sus raíces cristianas y, por lo tanto, en una serie de principios y valores que chocan principalmente con los principios y valores que defiende actualmente la Comisión Europea, que ha adoptado unos principios diferentes procedentes un poco de lo que es el Partido Demócrata estadounidense. Por lo tanto, la Unión Europea tiene una crisis profunda en su, podemos decir, raíz primigenia, con unos países que quieren volver a lo que fue el principio matriz y fundacional de Europa, y tenemos una Comisión Europea que está evolucionando Europa en una dirección totalmente contraria a lo que muchos dirigentes están planteando en Rusia, en Polonia, en Hungría o incluso en otros países africanos, sudamericanos, etcétera, ¿no? Que dicen, bueno, aquí se está planteando casi una crisis de lo que es ser una persona humana y es un ataque a su dignidad. El problema real es ese y los problemas fronterizos son utilizados en realidad para ensombrecer y ocultar la crisis profunda que se está viviendo en Europa, ¿no?
Muchas gracias, profe.
Venga, un fuerte abrazo, Javier, y cuídate.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Este 23 de noviembre, miles de bolivianos de distintas partes del país se concentraron en la ciudad de Caracollo, a unos 192 kilómetros de la capital, para iniciar una marcha en defensa del gobierno de Luis Arce. Esperan llegar a La Paz, la capital de ese país, el próximo 29 de noviembre. Los manifestantes repudian los intentos de la derecha de derrocar al presidente Luis Arce y sus planes de separar territorialmente el país. El exmandatario Evo Morales y el presidente Luis Arce lideraron la marcha. Arce pidió a la población mantener la unidad para defender el orden constitucional en el país.
Y hermanas, hermanos, con ustedes aquí, no me siento solo, hermanas, hermanas. Aquí está el pueblo. Muchas gracias, pueblo boliviano. ¡Ale! 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 Hermanos, hermanas, hay un requisito fundamental para mantener nuestro proceso de cambio, para mantener justamente el proceso con democracia. Hermanas, hermanos, la unidad. La unidad, hermanas, hermanos. La derecha trabaja para dividir al país. La derecha trabaja para dividir nuestras organizaciones. La derecha trabaja para dividir nuestro instrumento político. La derecha trabaja, calienta la oreja de algunos compañeros, de algunos hermanos, hermanas. Pero desde aquí, con esta marcha, que también va a ser la marcha de la unidad del pueblo boliviano, les demostraremos que somos unidos, hermanas, hermanos.
En su cuenta de Twitter, el expresidente Evo Morales indicó: "Recorremos nuestro majestuoso altiplano en la marcha por la patria. Cada paso trae la imagen de la lucha de nuestros antepasados y el viento trae los gritos de dignidad y soberanía del pueblo boliviano". A su vez, desde la marcha, Morales también pidió mantener la unidad y la movilización popular para defender la democracia en Bolivia.
Y esta marcha no es la primera vez, hermanas y hermanos. Durante mi gestión, 3 marchas empezamos acá. Uno sobre la ley de reconocimiento comunitaria, otro por la renta dignidad y otro por la constitución. La última marcha por la constitución, creo que habían como 1.200 compañeros y llegamos allá y reventamos. Ahora que estamos empezando, mire, está perdiéndose a este lado igual, hermanas y hermanos. Vamos a demostrar nuestra fuerza para defender nuestra constitución, la democracia, para pedir justicia. Ojalá estos días la justicia boliviana empiece a hacer justicia de tantos muertos, de tantos heridos. Es el pedido que hacemos. Por eso, hermanas y hermanos, saludo las palabras de hermanas y hermanos. Unidad, unidad, unidad. Unidad siempre va a ser el triunfo del pueblo boliviano. Unidad va a ser siempre la derrota de la derecha y del imperio norteamericano. Hermanas y hermanos, esta generación somos los herederos de tanta lucha de nuestros antepasados. Lamentablemente, hay algunos hermanos que dieron su vida, defendieron nuestra existencia, nuestra vivencia, a la cabeza de Tupac Katari, Bartolina Sisa, porque la política del imperialismo de los distintos tiempos exterminó al movimiento indígena.
El pasado 22 de noviembre, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, promotor del golpe de Estado contra Evo Morales en el año 2019, anunció nuevas movilizaciones contra el gobierno y se autoproclamó líder de un movimiento para imponer en Bolivia el federalismo. La separación del oriente de Bolivia del resto del país ha sido un plan de las oligarquías de esa parte del país desde hace varios años. Desde los movimientos sociales denuncian que la derecha ha puesto en marcha un nuevo plan desestabilizador para controlar los recursos naturales.
Aquí concentrados para demostrar a los racistas, fascistas del Comité Cívico, que ellos nos provocaron, que ellos intentaron otra vuelta el golpe de Estado. Además, nos dijeron en un momento: los cocaleros y las bartolinas no son dueños de esta, de Bolivia. Decimos desde aquí de Caracollo: ellos no serán dueños, ellos serán croatas, porque ellos no defienden los recursos naturales del pueblo boliviano. Solo ellos son serviles de Norteamérica, de los transnacionales, como en el golpe de Estado ellos quisieron entregar nuestra gran reserva, lo que es litio. Hermanas, ellos, los que no defienden los recursos naturales del pueblo boliviano para el pueblo boliviano, no son pues bolivianos, no se sienten bolivianos. Nosotros decimos desde aquí, como bartolinas, como el pacto de unidad, como todos los sectores de nuestra patria, nosotros somos dueños de esta tierra que les tenemos que defender los recursos naturales para el pueblo boliviano, hermanas y hermanos.
Desde inicios de noviembre, los sectores más pudientes del país han organizado paros nacionales y protestas. El gobierno asegura que no permitirá un nuevo golpe de Estado.
Octavo mandamiento: en la esencia está la verdad.
mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El haber permitido una España vaciada, donde la producción alimentaria local no se enfocó como un asunto de seguridad nacional, sino que se apostó en muchos casos por importar de terceros países, es una barbaridad que siguen cometiendo unos políticos que tienen una cabeza bastante dura, creando un riesgo de desabastecimiento. Lo denunció en entrevista con nuestro reportero Víctor Ternovsky, el portavoz de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura, Luis Cortés, al acusar a las autoridades del país de estar jugando con fuego en unas circunstancias en las que la pandemia ha golpeado las cadenas de suministro globales, al tiempo que durante muchos años se restaba importancia a los agricultores y ganaderos nacionales.
Se debe a muchísimos motivos. El primero fue que teníamos una situación crítica hace un par de años cuando empezó la pandemia, que hubo que suspender las movilizaciones porque la pandemia no permitía el movimiento ni la aglomeración de manifestantes. Pero bueno, desde entonces las administraciones ninguna, ni las administraciones locales, ni estatales, ni a nivel de la Unión Europea han hecho absolutamente nada, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que los costes de producción son con mucho, mucho más altos que el importe que sacamos de la venta de nuestros productos. Actualmente ya lo teníamos en primavera y ahora mucho más con la subida del gasóleo, del fertilizante, de los fitosanitarios. De este momento tenemos subida que, por ejemplo, del nitrógeno, tenemos subida de más del 100% en 6-7 meses hemos tenido y sigue subiendo y además con peligro de desabastecimiento, ¿no? Claro, si lo que me cuesta producir un kilo de cereales, un kilo de fruta, es más que lo que me pagan por ella, pues tengo un problema importante. Luego después, sabes que el día 1 de enero de 2023 entra en vigor la reforma de la política agraria comunitaria y no estamos en absoluto de cómo se pretende distribuir por parte de la Unión Europea y por parte del gobierno español. Creemos que es un reparto injusto de las ayudas y entonces una cosa y otra ha llegado que otra vez el malestar en el campo español sea importante y lo vamos a ver en los próximos meses, de aquí a marzo, vamos a ver una serie de movilizaciones porque o actúan las administraciones intentando paliar los problemas de los agricultores o sencillamente el campo se va a echar a la calle porque nos están arruinando.
Sí, señor Luis Cortés, ¿y cómo usted podría apreciar, evaluar la respuesta de las autoridades, ¿no?, ante esta situación en la que se encuentra el campo? ¿Por qué lo pregunto, no? Porque yo creo que la cuestión de alimentos es algo muy importante para la seguridad, ¿no?, alimentaria en ese sentido de cualquier país. Entonces, yo creo que lo que ustedes viven es importante para el país en muchos sentidos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida lo que ustedes dicen, lo que ustedes denuncian, es algo que se toma en cuenta?
Tenemos que tomar varias medidas. Una para evaluar los costes de producción y el ejemplo más claro que hemos puesto, que además afecta a Rusia, es que no puede ser que a mí me hayan subido más de un 100-150% el importe de los abonos nitrogenados y sigamos manteniendo un reglamento antidumping para cargar con un impuesto de más de 32 euros por tonelada los abonos nitrogenados que importamos de Rusia y de otros países, ¿no? Desde usted, si está caro y encima usted pone unos impuestos y pone unas trabas, pues todavía me va a salir mucho más caro, ¿no? Entonces, por un lado, habría que hacer lo mismo que estamos hablando en abonos, en fertilizantes nitrogenados, en muchísimas otras cuestiones para intentar controlar los costes de producción. Y después también la venta de productos al público. Ese es el ejemplo que ponemos siempre, que yo puedo vender una ciruela a 25 o 30 céntimos el kilo de ciruela que se le paga al productor y esa ciruela en el mercado, no ya en un mercado lejano como pueda ser Rusia o un mercado lejano como pueda ser Alemania, sino en un mercado de cercanía que esté a 20 kilómetros, esa ciruela que yo he vendido a 30 céntimos está a 2 euros, 2 euros y medio del kilo, con lo cual entendemos que estamos enriqueciendo a muchísimos intermediarios a costa del sufrimiento y a costa de la renta de los agricultores. Y la administración es cómplice de lo que está pasando, es cómplice porque no aplica leyes que permitan que haya una libre competencia y porque, como te decía en el ejemplo de nitrógeno, ponen trabas administrativas y trabas económicas a la libre circulación de productos que son las que están asfixiando al campo español.
Luis, muchísimas gracias. ¿Sabe otra cosa que quería preguntarle, no? Porque ahora mismo es muy presente el tema de hambruna y de los peligros que ha hecho y los peligros que surgieron a raíz de esta pandemia, porque las logísticas internacionales se complicaron y de hecho se agravó la situación de alimentos, de hambruna en muchas regiones del planeta, en muchos puntos del planeta, por un lado. Por otro lado, vemos ese encarecimiento que tampoco lo evitamos, por ejemplo, acá en Rusia, en España también. Ante esto. Yo recuerdo, por ejemplo, unos expertos, por ejemplo, españoles muy reputados, que hablaban con nuestro medio y decían que esta situación lo que plantea, ¿no?, es la necesidad de repensar un poquito esa cadena de suministros y de producción que existe ahora mismo, porque dicen que es extraño cuando algún producto que se puede producirse perfectamente en España, y pero que llega desde miles y miles de kilómetros, ¿no? Bien, yo quisiera preguntarle en ese sentido en qué medida realmente la respuesta tendría que ser esta también, es decir, que realmente prestar más atención ante estas circunstancias al desarrollo del campo español, a esta España vaciada, ¿no?, como dicen algunos, que es un lujo que no se puede permitir en estas circunstancias. ¿Qué usted podría decir al respecto?
Pues que tenemos unos políticos muy torpes, porque efectivamente solamente cuando se dan estas circunstancias se dan cuenta de que están jugando con fuego. La idea que algunos políticos tienen de que si aquí no se producen naranjas o no se producen cereales o no se producen, se pueden importar, que no importa sacrificar la agricultura europea o española, no importa sacrificarla porque se pueden importar productos. Efectivamente, cuando hay un problema de suministro se dan cuenta y dicen, ojo, que podemos tener un problema de desabastecimiento de productos, porque nos hemos fiado, nos ha pasado como microchip, nos hemos fiado de que se produce en un solo sitio del mundo, que si por H o por B a ese lugar tiene un problema, pues resulta que hay un desabastecimiento en todo a nivel mundial, ¿no? Esto es una barbaridad. No podemos estar permanentemente dependiendo de que nos lleguen ciertos productos que son fundamentales para la vida, que nos lleguen de países terceros, porque si pasa algo, una pandemia, o date cuenta, simple hecho de que un barco encallara en el canal de Suez, el desabastecimiento que produjo. O sea, que es un sistema tan sensible y tan delicado que es una barbaridad lo que están haciendo de intentar exclusivamente proveerse de productos de primera necesidad de países terceros, que en cuanto falla algo ya automáticamente tenemos un riesgo de desabastecimiento.
Luis, sabe, yo quisiera preguntarle su percepción, usted como una persona que sí que está muy al tanto de lo que pasa en el campo español, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Puede ser que esta pandemia influya, ¿no?, a que algo empiece a moverse en ese sentido y de que ya aborden seriamente el tema y entiendan que no son bromas, que es un asunto muy serio?
Esperemos que los políticos aprendan, esperemos que aprendan y que se cambien las políticas, porque efectivamente solamente cuando viene una crisis de esta categoría es cuando se dan cuenta de las barbaridades de normas que estaban aplicando. Y me refiero, por ejemplo, normas medioambientales. No importa dejar de producir en la Unión Europea con tal de que haya unos pajaritos o haya un humedal o haya no sé qué. Si no se produce alimento no pasa nada. Lo importante es el bienestar animal, que entiendo que es importante el bienestar animal, pero no a costa del bienestar de los seres humanos. Es decir, si han aprendido eso en la pandemia, bienvenida sea la reflexión. Pero como tú y yo sabemos, tenemos políticos que tienen la cabeza bastante dura. Son personas que en muchos casos se eligen durante 4 años, tienen una visión muy a corto plazo y no siempre son capaces de hacer diseño de más allá de 4 o 8 años, ¿no? Por tanto, esperemos que se hayan aprendido la lección, esperemos que sean conscientes de lo que puede surgir con un desabastecimiento de productos agrarios y que le tengan un poquito más de cariño y un poco más respeto al sector productor, que lo pasa mal, y que cuando vienen las vacas flacas somos los encargados de seguir suministrando los alimentos. En la pandemia no hubo ni un solo supermercado de España que hubiese desabastecimiento, porque el dio de pecho a los agricultores que salían todos los días a trabajar y a recolectar. Y al fin y al cabo lo que tenemos luego después, cuando pasan las crisis, cuando pasan los problemas, nos volvemos a olvidar del sector y hasta la siguiente crisis a ver cómo la resolvemos.
Me llamó la atención cuando usted ha hablado de manera crítica sobre algunos políticos que no piensan sobre las consecuencias de sus actuaciones, ¿no? Y usted ha mencionado también anteriormente el caso de Rusia, y yo creo que desgraciadamente es un caso que también lo demuestra, ¿no? Porque tantos años pasaron ya sin que se haya ganado para la apertura, por ejemplo, del mercado ruso a los productos españoles, y aquí le puedo testimoniar, ¿no? Se avanzó mucho en la autosuficiencia o se encontraron a veces otros productores, pero sí se echa de menos. Yo le voy a testimoniar también a los productores españoles de tanta calidad y de buen precio, ¿no? Pero yo creo que sí se puede ver que no se hizo nada, por ejemplo, en este asunto. Así que yo veo que usted está preocupado y tiene poca confianza en que se haga algo, y yo creo que el caso con Rusia quizás sea una triste muestra de esto.
Efectivamente, lo que estamos diciendo, si tú desabasteces un mercado, pues el mercado va a intentar abastecerse de otro punto similar. Entonces, efectivamente, la guerra está al final desde el sur de la Unión Europea, te hace gracia que queramos hacer una guerra con Rusia comercial, pero al mismo tiempo vemos cómo se están haciendo construcciones para abastecer de gas a los países del norte de la Unión Europea. Oiga usted, es que usted solamente boicotea y perjudica a los productos alimentarios españoles, italianos o griegos o portugueses, y los productos que a usted le interesa, como Alemania o como otros países del norte, eso en cambio ahí no hay ninguna cortapisa, ¿no? Entonces, vamos a ser un poquito más sencillo, y efectivamente, igual que necesitamos el gas que tiene Rusia, como el gas que tiene Argelia, lo necesitamos, pues los productores de frutas y hortalizas de la Unión Europea también necesitan el mercado ruso, y también necesitamos que haya un mercado libre de nitrógeno entre la Unión Europea y Rusia. O sea que sí, tenemos que abrir la frontera para que haya que el mercado y aquel que sea más competitivo sea capaz de suministrar, ¿no? En cambio, no se hace así, se intenta con medidas estúpidas como la cerrazón del cierre y el boicot a algunos productos que a los países del sur de la Unión Europea nos están haciendo bastante daño, ¿no? Por lo tanto, creemos que es un doble rasero en cuanto a la política comercial de la Unión Europea.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Cada vez más evidencias apuntan a que el supuesto humanismo y el supuesto apego de la Unión Europea a los derechos humanos no es más que un fake, una máscara que se le está cayendo a pedazos, Víctor.
El actuar de la policía contra los trabajadores del sector del metal que salieron a las calles en el sur de España para reclamar mejores salarios y condiciones laborales es una muestra contundente de ello.
Los acontecimientos se desarrollaron en la región de Andalucía, donde, según cálculos de los sindicatos, unas 5.000 personas se manifestaron este martes por el centro de Cádiz. La marcha transcurrió de forma pacífica hasta que las fuerzas del orden cargaron contra los manifestantes disparando pelotas de goma de los antidisturbios y usando gases lacrimógenos.
Es más, Javi, los agentes antidisturbios recurrieron a una tanqueta para disolver la protesta. Se trata de un blindado medio sobre ruedas que pertenece al ejército de tierra, cuyo paso por la ciudad fue capturado por numerosos testigos, provocando el shock en mucha gente. Una usuaria compartió estos momentos donde, además de disparos y otros sonidos como si se tratara de una auténtica guerra, se oye también que la autora de estas impactantes imágenes no alcanza a contener las lágrimas ante la brutalidad exhibida por la policía.
Ante estos hechos, Víctor, la portavoz del gobierno de España, Isabel Rodríguez, manifestó la confianza del Ejecutivo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
El gobierno de España siempre respetamos su trabajo, entendiendo que lo hacen con la ponderación necesaria para garantizar el derecho de manifestación de los trabajadores y de las trabajadoras, pero al mismo tiempo garantizar también el orden público en las zonas en las que se están viendo afectadas.
Obviamente, la actuación del Ministerio del Interior está siendo muy criticada por parte de los sindicatos y autoridades locales, sobre todo tras la decisión de desplegar la tanqueta para aplacar la protesta. Además, el uso del blindado generó reproches a nivel interno en el gobierno de España, llevando a la formación izquierdista Unidas Podemos a trasladar su malestar a sus socios del Partido Socialista y, más concretamente, al Ministerio del Interior. Escuchemos un fragmento de un reportaje de RTV al respecto.
El uso de tanquetas por parte de la policía no ha gustado dentro del gobierno a Unidas Podemos, que se ha quejado en las redes sociales. Desde la tribuna del Congreso, que han pedido a Marlaska que las retire de las calles, lo consideran un error y una provocación. Y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también ha trasladado su malestar a Interior y a Moncloa, pero no directamente al presidente del gobierno, nos aseguran fuentes de su entorno.
Esta es la tanqueta blindada que los antidisturbios de la policía ha desplegado en las protestas de los trabajadores del metal en Cádiz, con los que se ha solidarizado Unidas Podemos.
No necesitan tanquetas, necesitan trabajo digno. No vimos las tanquetas en Núñez de Balboa, ni en Chueca con las manifestaciones neonazis.
La decisión de utilizarlos, según Interior, corresponde a las unidades policiales en función de cada circunstancia.
Solamente se hace el uso de una manera muy extraordinaria cuando hay elementos incendiarios, como puede ser barricadas o puede ser algún contenedor.
También se utilizan para bloquear calles y evitar atentados, como se hizo en la final en Madrid de la Copa Libertadores en diciembre de 2018. La titular de Trabajo y vicepresidenta segunda ha mostrado su malestar a Moncloa por su uso. A ella le pide una reunión su compañero de Unidas Podemos, el alcalde de Cádiz.
Por favor, que se venga al sur de España, que venga a Andalucía, que venga a la bahía de Cádiz y conozca de primera mano la situación que están atravesando los trabajadores y trabajadoras del metal.
Y pide que se busque una solución para unas movilizaciones que duran ya 8 días.
No somos terroristas, fue lo que manifestaron desde la Unión General de Trabajadores al calificar como vergüenza que se meta los tanques en una población, algo que los responsables tendrán que pagar, insistieron.
En su reportaje, la cadena Antena 3 explica las razones de la huelga de los trabajadores del metal y el peso del sector en España.
Yo tengo que cobrar el plus tóxico íntegro y él, por su relación con la empresa de Eventual, no lo cobra. Estamos expuestos a las mismas condiciones de toxicidad.
Hemos despegado y hasta que no lleguemos a un acuerdo entre iguales, nosotros los trabajadores y las trabajadoras no vamos a parar.
¿Sabes cómo pagamos este mes? La hipoteca, la luz, los reyes de nuestros fíos.
Son los testimonios de los trabajadores del metal de Cádiz. Esta tarde preparan una manifestación en protesta por las condiciones del sector. Están dispuestos a continuar la huelga el tiempo que haga falta. Las negociaciones continúan estancadas. El sector del metal tiene un peso importante en la economía de nuestro país. Gonzalo Rodríguez.
De hecho, este sector es el responsable de casi el 40% de toda la producción industrial española. Se calcula que da empleo a 1,5 millones de personas y 38 de cada 100 trabajadores de la industria pertenecen al metal. Engloba a más de 200.000 empresas y somos la cuarta potencia dentro de la Unión Europea, tan solo por detrás de Alemania, Francia e Italia. Vamos a saber cómo transcurre esa jornada de huelga. Nos vamos hasta Cádiz. Lidia Gutiérrez.
Los piquetes no dan tregua. Siguen activos cada mañana las puertas de las principales empresas de la bahía gaditana. La mañana de hoy ha transcurrido sin incidentes graves, pero avisan de más movilizaciones. La primera para esta tarde, que hay convocada una manifestación. Hasta en 2 ocasiones han intentado llegar a un acuerdo sin éxito. Demandan pues una actualización de sus sueldos conforme al IPC y algunos trabajadores aseguran estar recibiendo amenazas de sus empresas para que vuelvan al trabajo.
Otra muestra del humanismo a la europea lo está exhibiendo Polonia, país que participó en aventuras militares occidentales como la invasión de Irak y ante la llegada de refugiados de los países destruidos por Estados Unidos y sus aliados, responde a quienes buscan entrar en su territorio con cañones de agua y gas lacrimógeno, y ello contra unas personas que viven en campamentos improvisados en condiciones cada vez más extremas y con temperaturas bajo cero. Hasta la cadena norteamericana CNN dedicó un reportaje al tema.
La desesperación, la frustración es el elemento clave que ha llevado a estos enfrentamientos importantes, violentos, de migrantes que se encuentran desde hace días en la frontera de Belarús con Polonia, con las fuerzas de seguridad polacas. Les han lanzado piedras, también otros objetos, y de su parte las fuerzas polacas respondieron con chorros fuertes de agua, con gases lacrimógenos, también con granadas de percusión. Y todo esto cuando estos migrantes, su intento es llegar al interior de Polonia, de hecho hacerlo al interior de la Unión Europea. Pero todo esto ha llevado a una situación extrema en la cual en la Unión Europea se acusa a Belarús de intentar desestabilizar la situación, de llevar a una realidad en la cual está utilizando a migrantes en situaciones extremas para intentar el provocar una realidad difícil para la Unión Europea.
Antes de hechos, Javi, la cadena Euronews prefirió hacer hincapié en el rostro amable de Polonia frente a la llegada de migrantes ilegales.
Son la otra cara de la moneda. El rostro amable de Polonia frente a la llegada de migrantes ilegales que previamente viajaron a Bielorrusia. Este grupo de voluntarios de la frontera se dedica a llevar ayuda a los migrantes que están ocultos en el bosque, a ofrecerles atención médica, ropas de abrigo ante la inminente llegada del invierno. Mientras el ejército polaco refuerza su presencia para impedir la llegada de indocumentados desde el país vecino, los miembros de esta organización les tienden una mano amiga. Es muy importante mostrarles solidaridad, darles calor humano, hacerles saber que no están solos. Tienen mucho miedo de las autoridades y de los guardias fronterizos porque los devuelven a Bielorrusia. El parque de bomberos de Michalovo se ha convertido en una suerte de almacén de la ayuda que brindan los vecinos de esta localidad fronteriza polaca, aunque no todos son amistosos con los migrantes. Algunos quieren ayudar, otros les amenazan, pero son seres humanos y siempre hay que ayudar al prójimo.
La verdad, Víctor, es que la ciudadanía comunitaria tiene mucho más humanismo y respeto a los derechos humanos que sus dirigentes.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
España extraditó a Marruecos a Faisal Bahloul, un activista saharaui conocido por su abierta oposición al gobierno marroquí. Activistas han criticado esta entrega. Entre quienes han denunciado esta situación está Taleb Akisalem, defensor de la causa saharaui.
Taleb, el gobierno español entregó a Marruecos a Faisal Bahloul. Lo acusan de publicar amenazas graves y violentas contra Marruecos desde sus redes sociales. Cuéntanos, ¿quién es Faisal y cómo han recibido ustedes esta expulsión?
Faisal es un activista en redes sociales, un joven saharaui perteneciente a la parte de saharauis que vivió y nació bajo la ocupación en la parte del Sahara Occidental que está ocupada por Marruecos. Y aproximadamente 10 años tuvo la oportunidad de salir de la parte ocupada del Sahara Occidental y residía en Canarias. Era un joven que se dedicaba a un activismo en redes sociales, hacía vídeos en directo, donde expresaba muchas veces de una forma casi cómica su rabia contra lo que se sufría, ¿no?, por parte del pueblo saharaui en la parte ocupada del Sahara Occidental a manos de las fuerzas de ocupación marroquíes. Este joven fue detenido y, según las noticias que tenemos, fue detenido por las autoridades españolas, fue investigado y no han encontrado ningún indicio de las acusaciones que el gobierno marroquí hacía contra él. Es verdad que era un joven que tenía muchos seguidores en redes sociales y eso, pues, de algún modo para Marruecos suponía un peligro porque invitaba a la juventud de las zonas ocupadas a manifestarse contra la ocupación y Marruecos temía que sus llamadas sean escuchadas por esta juventud y que haya, digamos, una revolución interna en la zona ocupada del Sahara Occidental. Este joven fue entregado por España y hasta el momento no tenemos ninguna versión oficial por parte del gobierno español de por qué se ha entregado. Descartamos de que sea por razones de documentación, ya que se encontraba de forma legal en España, tenía una residencia permanente. Y nosotros como saharauis, como activistas, consideramos que con esta entrega España está violando uno de los principales derechos humanos, que es el derecho al asilo, y tenemos constancia de que no es la primera vez que se comete un acto así contra activistas saharauis.
¿Y qué es lo que le esperaría a Faisal en Marruecos? ¿Saben algo de él? ¿En qué condiciones?
Hasta el momento, y teniendo un contacto directo con sus familiares, solo les han informado en qué cárcel se encuentra. Sabemos que es una de las peores cárceles que hay en Marruecos, donde las condiciones son insoportables, pero estamos seguros y teniendo en cuenta los antecedentes de otros activistas que han sido detenidos por las autoridades marroquíes, que sufrirá todo tipo de torturas y que quizás también se ha sometido a un intenso interrogatorio donde será forzado quizás a reconocer ciertos delitos para que luego en el juzgado que se le va a hacer, que se le, a los activistas saharauis se les suele hacer un juzgado militar, un juicio militar, se le cortará, porque conocemos casos anteriores, a firmar y a aceptar unos hechos bajo tortura, por supuesto, que en ningún momento creemos que ha cometido.
¿Y ustedes por qué creen que España entregó a Faisal? ¿Cómo analizan ustedes esa situación?
Bueno, es muy fácil todo esto. Yo creo que todo esto va en la línea de los continuos intentos por parte del gobierno español de complacer a Marruecos y restablecer las ya muy desgastadas relaciones, porque no creo que después de toda la crisis con Marruecos España está continuamente intentando agradar a Marruecos, pero sin ningún éxito, porque lo que observamos como analistas es que Marruecos todavía no ha enviado embajador a España después de llamar al pasado mayo a su embajador a consultas. Hasta el momento Marruecos no tiene embajador en España, las fronteras con Ceuta y Melilla siguen cerradas y el tráfico portuario para pasajeros de España hasta Marruecos todavía no se ha restablecido. Aquí también tenemos que mencionar que la base militar que se ha anunciado que se va a realizar a 40 kilómetros de la frontera con Melilla es una base militar israelo-marroquí. No ayuda. También se denuncia que Marruecos, hoy saltó en la prensa española de que, bueno, el gobierno español está pidiéndole explicaciones a Marruecos por instalar una piscifactoría en aguas españolas. Todos estos son indicios de que todos los intentos de España por, digamos, agradar a Marruecos no están teniendo éxito. Y personalmente creo que nos encontramos ante todos estos hechos, son indicios claros de que nos encontramos en la antesala de una nueva crisis entre España y Marruecos.
Hablando de este acuerdo que firmaron Israel y Marruecos sobre instalar una base militar conjunta en el sur de Melilla, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo evalúan estas alianzas que estrechan dos países con una gran potencia militar como es Israel y Marruecos y que tienen una historia parecida de opresión a otros pueblos como lo es el palestino y el saharaui?
Bueno, nosotros creemos que desde que se reinició la guerra en el Sahara Occidental, después de que Marruecos violase el alto al fuego firmado con el Frente Polisario al atacar a un grupo de civiles en el extremo sur del Sahara Occidental el pasado 13 de noviembre del año 2020, desde que se reinició la guerra en el Sahara Occidental, digamos que Marruecos ha intensificado una notable subida de tono en lo que es su diplomacia. Está buscando alianzas, no solo con Israel, sino también fortalecer las alianzas militares con Estados Unidos frente a lo que ellos consideran ataques por parte del Frente Polisario. Realmente nos encontramos ante una guerra abierta y el Polisario también cuenta con fuertes aliados dentro y fuera de África. Creo que la alianza que está teniendo Marruecos actualmente con Israel busca reforzarse militar y políticamente ante, bueno, los acontecimientos regionales, porque también hay fuertes tensiones con Argelia, ya que Marruecos a lo largo de este año también ha lanzado fuertes ataques apoyando o creando grupos terroristas, según el gobierno argelino, dentro de Argelia para desestabilizar el sistema y para intentar de algún modo introducirse en lo que es la población civil argelina y crear el caos en Argelia. Argelia ha cortado relaciones con Marruecos y hay una tensión notable que, según los analistas, puede saltar por los aires y, bueno, puede producirse un enfrentamiento militar. Marruecos, en este caso, y considerándose mucho menos fuerte en lo que es materia militar que Argelia, busca reforzarse en Israel y por eso estamos viendo todos estos acuerdos con Israel. Y por otro lado, creo que a Israel también le conviene. Israel, como Estado sionista, está buscando la forma también de instalarse en el norte de África, porque es una zona que es verdad en la que Israel no tiene mucha fuerza y, bueno, a través de Marruecos se está encontrando la forma de instalarse de forma física en el norte de África y el Magreb.
Ahora, tú me decías que España quería agradar o calmar las aguas con Marruecos, pero también nos mencionas esa tensión entre Marruecos y Argelia, y Argelia es un socio importante de España para el suministro de gas. ¿Por qué quisiera agradar tanto a Marruecos en vez de Argelia? ¿Cómo lo analizas tú? ¿Qué opinas?
Realmente ni yo ni todos los expertos en lo que es el tema de las relaciones España-Magreb se pueden explicar esto. Realmente España siempre se ha inclinado mucho más, hablo de los gobiernos, los distintos gobiernos que han pasado por la Moncloa en España, se han inclinado mucho más por mejorar y cuidar las relaciones con Marruecos. Incluso económicamente, las inversiones españolas en Marruecos superan por muchísimo las inversiones en Argelia. No tenemos realmente una explicación clara para esto. Lo único que sabemos es que Argelia supone para España el suministro de gas del 47% del gas que se consume en España, y en algunos momentos ha llegado a suponer el 60% del gas que se consumía en el Estado español provenía de Argelia. También hay acuerdos respecto a la seguridad, a la inmigración, pero es verdad que a la hora del trato España tiene un trato mucho más favorable. Esto puede deberse a la relación histórica, entre comillas, de hermandad, como se autocalifica, entre los dos reinos, entre la familia real española y la familia real marroquí. Y yo también creo que hay lazos personales entre los políticos que manejan el país en España con los políticos del régimen marroquí.
Taleb, te pediría, para darle contexto a nuestro público internacional, que nos contaras cuál es la lucha del pueblo saharaui.
Básicamente, y haciendo un resumen, el Sahara Occidental es considerado por las Naciones Unidas como la última colonia en África pendiente de descolonizar. Según la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas, encargada de la descolonización de todos los estados del mundo colonizados, todavía tienen la lista al Sahara Occidental como potencia colonizada y la potencia colonizadora, y esto llama mucho la atención, hasta hoy en día, 2021, es considerada España, por lo cual estamos hablando de que todavía España tiene unas responsabilidades que no ha cumplido con el Sáhara Occidental. En el año 1975 toda África estaba descolonizada, todos los países eran independientes, pero el Sáhara seguía siendo un territorio español. Mm. Había presiones internacionales para que España descolonizase el Sáhara y entregase la soberanía al pueblo saharaui, que ya estaba organizado política y militarmente en lo que es el movimiento de liberación llamado Frente Polisario, que representaba a la población saharaui y le pedía a España esa independencia. Bueno, España firmó el 14 de noviembre del año 1975 un acuerdo en Madrid donde entregaba el Sáhara Occidental a Marruecos y a Mauritania, que se repartieron el territorio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 148 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde la capital rusa, Moscú, Víctor Ternovsky, y quien les habla, Víctor Sujov.
Desde Madrid, Karen Méndez, y desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.